Bien, me complace esta tarde tener entre nosotros a don Antonio Petit, experto en la sindone, la sábana santa, y lo que nos convoca hoy es la trazabilidad histórica de esta singular reliquia de Jesús de Nazaret. Como ustedes saben, don Antonio Petit es médico y a esa cualificación profesional ha unido desde hace muchos años su interés personal y su compromiso con la sábana santa, con la sindone de Turín. Coincidente con nuestras conferencias, como saben, es la exposición que en el Círculo Mercantil de Sevilla se tiene sobre la sindone. Por eso no hay mejor preparación a nuestra cuaresma que contar con esta oportunidad en Sevilla y con un experto como don Antonio para que nos cualifique lo que ha venido siendo la historia viva de esta reliquia. Le dejo sin más la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar,
ponte aquí delante. Ah, sí, mejor así.
Preguntar si se oye bien. Y a partir de aquí, pues vamos a comenzar a exponer lo que nos ha traído a todos aquí. Es un tema un poco complicado, porque lo que pretendemos exponer y contar es si verdaderamente es un lienzo, un paño que aparece en la Edad Media, o tenemos noticias de que eso existiera con anterioridad. Eso es lo que vamos a intentar exponer aquí. Y al mismo tiempo, pues vamos a plantear algunas otras cosas. Lo primero que tenemos que considerar es que ante cualquier situación que se nos presente para estudiar, hay hechos demostrables, hay hechos deducibles y hay hechos especulables. Solamente nos interesan los hechos demostrables. Los deducibles tenemos que ser conscientes de que lo son, y los especulables también, porque no nos pueden llevar a conclusiones indubitables, sin duda. Entonces, nos tenemos que plantear todo esto pues tomando una actitud de expectación, como si fuéramos a recomponer un puzzle o como si fuéramos a plantear una jugada de ajedrez. En principio, lo que sí tenemos que tener claro es que toda esta historia empieza en Jerusalén. Jerusalén, una ciudad que en el año 30 de nuestra era, pues tenía una configuración muy diferente a la que tiene hoy. La actual, esta foto es del año 80, pues esto era la antigua ciudad de David. No se ve el curso, perdón. La antigua ciudad de David, posteriormente, a ver si... porque ustedes se sitúen un poco. Esta es la antigua ciudad de David que corresponde a esta zona. Y la basílica, que actualmente se encuentra dentro de las murallas, en aquel entonces estaba fuera del recinto amurallado de la ciudad. Nuestra historia comienza en la Pascua del año 30, cuando detienen a Jesús de Nazaret, lo juzgan, lo condenan, lógicamente se lleva a cabo la ejecución, fallece y es sepultado. Inmediatamente después, tal como sabemos por los evangelios, se presentan las virófanas, las santas mujeres, para terminar de embalsamar el cadáver, que no habían tenido tiempo de hacerlo, y encuentran la losa movida. Avisan inmediatamente a los apóstoles, estos llegan y lo que se encuentran es con esta imagen. Los lienzos allanados y el pañuelo que estuvo sobre su cabeza arrollado en otro sitio. Lo tenemos aquí resumido, no es necesario que lo mencione mucho porque estoy seguro que todos ustedes lo conocen. San Pedro llega primero, se inclina, vio las vendas en el suelo, San Juan, discúlpenme, y le cede el paso a San Pedro, que también ve las vendas en el suelo y el sudario que estuvo sobre su cabeza, tal como acabamos de decir, enrollado en otro sitio. Los exégetas, dependiendo de su formación, pues difieren un poco en el sentido de las palabras y lógicamente acuden a todos los textos que actualmente disponen para tratar esto. ya sea el Nuevo Testamento trilingüe, la Biblia de Jerusalén o la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. La cuestión es que los evangelistas no refieren qué sucedió con estos lienzos, con los dos, el que estaba deshinchado y el que estaba arrollado en otro sitio. Tampoco menciona si fueron recogidos y preservados. Tampoco nos dicen si en ellos se detectó la presencia de la imagen de un cuerpo humano. Y aún así, a pesar de todo eso, si los van a recoger, tenemos que ser conscientes de que los lienzos manchados con la sangre de un cadáver y fallecidos de muerte violenta eran impuros. Aún así, hay un inconveniente más para que se llevasen esos lienzos, que es la existencia en ellos de un ser humano, lo cual es contrario a la ley judaica. No obstante, sí mencionan lo que sucedió con los lienzos los evangelios apócrifos. El primero que lo cita es el Evangelio de los Hebreos, pero también lo hacen el de Pedro, el de Nicodemo, de Gamaliel y los Hechos de Pilato. Hay un hecho también curioso, que el misal mozárabe recopilado por San Isidoro en el siglo VI sí los menciona, y en sus cánticas Alfonso X el Sabio, cuando alude a esto, también lo recoge. Hemos hablado de dos lienzos. Uno es la que conocemos como Sindone de Turín, que es un lienzo de 4,36 metros, 4,40 metros por 1,13, y el otro más pequeño es el sudario de Oviedo. Este es más pequeñito. La Sindone fue colocada de esta forma, de ahí que tengamos una imagen con las características que conocemos, y no vamos a detallar esto porque nos entretendríamos demasiado, y que probablemente el cadáver, no todo el mundo admite esta opción, pero que probablemente el cadáver estuvo o quedó así y desapareció de ahí dentro, porque los lienzos, no había nada dentro, pero la forma de sujetar todo esto permaneció. Este otro es el aspecto actual del sudario de Oviedo, que, como decimos habitualmente, uno ve este trapo en la calle y lo aparta con un pie. Ahí no hay imagen, ahí no hay nada, solo unas manchas de suero, sangre, que no parecen significar nada. No obstante, cuando se aplica, digamos, una reconstrucción forense, pues parece ser que, de acuerdo con la tradición judía, en el momento en que fallece, le colocan este lienzo sobre la cabeza. Aquí vemos la explicación que se ha hecho para intentar demostrar que son todas estas manchas y que corresponderían a cuatro posiciones del cadáver. La primera en la cruz, cuando se levanta el travesaño para ponerlo en el suelo. La segunda también corresponde a ese momento, esta sería la primera. La segunda, la tercera, algo mayor, corresponde al momento en el cual se deposita boca abajo ese cadáver, y el cuarto, que es este de aquí, correspondería cuando se le moviliza para llevarlo al sepulcro. Eso es lo que podemos mencionar del momento en el cual, de lo que hoy podemos deducir de esos lienzos. Pero en los primeros siglos del cristianismo realmente no teníamos información ninguna sobre el aspecto o la apariencia de Jesús. De hecho, se recorre habitualmente a símbolos. Entonces tenemos muchos, como el trismón, con el alfa y el omega, principio y fin, la letra ro y la chi, iniciales de Cristo, las palomas como símbolo de la paz, el fénix o el pavo real, del cual se consideraba que la carne era incorruptible, como símbolo de inmortalidad, el ancla, el cordero. Hay una serie de símbolos mediante los cuales los cristianos se reconocían entre sí, pero no se tenía conocimiento de cómo podía ser la imagen de Jesucristo. El típico pez con el ictio, y un poco más tarde aparece la imagen del orante. Sabemos que son símbolos cristianos, en un caso por la paloma y por el crismón, y en el otro pues también por la imagen del pavo real, que aparece así, ahí encima. Las primeras representaciones acuden a la mitología, bien porque los pintores no sabían cómo representarlo de otra manera diferente, o tal como podían describir la estrella, y entonces acuden a la mitología, como Orfeo, o a un aspecto oriental, pelo largo, ensortijado, o este otro, más acorde con la moda romana, que también corresponde a Jesucristo por el hecho de que lleva detrás el crismón. La apariencia es siempre la de un aspecto apolíneo, cabello largo, rizado. No podemos saber qué color tenía porque no se han detectado, que yo sepa, restos de pintura en esta talla. Esto corresponde también a otro sarcófago. Vemos la resurrección de Lázaro, la hemorroísa, la curación de un ciego, y a él le vemos pues con una túnica, una toga romana y el pelo largo y rizado. De ahí se pasa a la imagen del buen pastor, pero volvemos a lo mismo. Son unas imágenes idealizadas, no responden a lo que posteriormente vamos a ver. Transcurrido un tiempo, la vestimenta de Jesús, por el hecho de aparecer en fresco, empezamos a ver cómo es. Como buen pastor, o bien curando la hemorroísa, vemos que lleva una túnica angusticlavia, ahora lo explicaremos un poquito, y una toga pretexta, que es la toga blanca. Aquí tenemos también la misma representación, con esas bandas verticales de las togas. En la antigua Roma, cuando se cumplían los 14 años al niño, se le vestía con una túnica blanca y una toga blanca también, la toga de guinda. Dependiendo de su estatus social, llevaba un tipo de bandas u otras, lo veremos ahora. Aún así, de nuevo, vemos que aquí tanto Jesús como los apóstoles llevan una típica túnica romana en aquella época. Estas son la vestimenta de los romanos en función de su clase social. Abajo vemos que llevan túnica blanca y toga blanca, salvo cuando llegan a un determinado estatus, que pueden llevar la toga orlada en rojo. Y aquí sucede lo mismo, pero no tienen una túnica blanca, tiene dos bandas estrechas que corresponden no ya al orden civil, sino al orden de los caballeros. Entonces esta es la túnica angusticlavia, y vamos subiendo la escala social, donde lo que hace es añadir a una túnica blanca el borde orlado en rojo. En los patricios la cosa es diferente, la túnica no tiene bandas estrechas, sino bandas anchas. Si vamos ascendiendo en el nivel social, llegamos al más elevado, que es el del emperador, que ya lleva una túnica púrpura. Esto, que parece no tener sentido, se lo vamos a encontrar en un momento. Aparte de lo que he mencionado de la túnica blanca, en este caso un pretoriano de la guardia, aquí vemos el pomo de la espada y lleva una escaliga. Este es un senador que lleva, como solían llevar los senadores cuando, digamos, estaban actuando oficialmente, un zapato bien de color marrón o de color negro, denominado calce, y no llevaban sandalias. El emperador llevaba los zapatos, el calce era de color púrpura. Eso los diferenciaba socialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el siglo VI vemos un cambio, lo siguen presentando Lampiño, con el pelo rizado, largo, corto, pero lleva una túnica púrpura con las bandas gruesas, las bandas laticlavias de color dorado o hilo de oro, y la toga exactamente igual. O sea, lo visten ya como a un emperador. La vestimenta corresponde a la de un emperador. Pero hay un anacronismo, y es que lleva sandalia. No lleva calce, lleva sandalia. Conforme estos son los mosaicos de Rávena, los últimos mosaicos ya cambian el aspecto, y no tenemos al Jesús lampiño, pero sigue llevando túnica y toga de color púrpura, orlada en hilo de oro, pero sigue llevando sandalia, cosa que en este Pilato no vemos. Él sí lleva calce, lo cual quiere decir que se le representaba de una forma distinta. Aquí exactamente igual, no se le ve muy bien la sandalia, pero la lleva. Y seguimos representando a Jesucristo con una túnica imperial. Esto es también más o menos lo mismo. Aquí hay una pequeña digresión. Aparece con cabello largo. Yo soy la vía de verdad y la vida. Pero está vestido como un militar de alto rango. Lleva un manto púrpura, paludamento, y no lleva ni calce ni sandalias. Le han puesto el campagus, la bota que llevaban los altos militares. Y del siglo VI perdón. Pasamos a esta representación hecha o mandada a hacer por el Papa Sixto III en el siglo V. Son las puertas de Santa Sabina. En ella tenemos una de las primeras representaciones de Jesús, si no la primera, donde aparece, pues bueno, con túnica, con una capa, pero ya tiene barba además del cabello largo. Que es Jesús, no cabe duda, por el hecho de que aquí tenemos, aparte del crismón, el alfa y el omega. Y continuamos representándolo con sandalias. ¿De dónde procede este cambio de imagen? De un individuo lampiño con cabello largo, cabello corto, según la moda romana. Pues parece ser que procede de aquí. Una tradición muy antigua, según la cual el rey Arbar le pidió a Jesús, encontrándose él enfermo de lepra, que lo curase. Entonces su siervo Ananías va a buscar a Jesús, hay un intercambio de cartas entre Jesús y el rey Arbar, y lo que hace es que le envía un retrato, se seca el sudor con una toalla y se lo envía al rey Arbar. Esta imagen tradicionalmente en las iglesias ortodoxas se le llamaba aquinopolleta, no hecha por mano humana. Hay dos fuentes primitivas que la mencionan, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y el acta Tarei. No obstante, yo considero sinceramente que esto no es sino una leyenda. Hay más historias o más formas de explicar esa misma leyenda según los textos que se pueden consultar. Estos son dos iconos bizantinos, uno del siglo XVI, el otro del siglo XVIII, del siglo XVIII seguro, porque por aquí vemos también un monaguillo muy, muy actual. Pero en lo que quiero dar a entender es que aparte de la imagen del mandilión, que parece, tal como la ponen aquí, parece la de la Verónica o Vega y Combe, la de la imagen, era conocida la historia del rey Arbar, porque se repite, se expone ahí. ¿Hay algún documento que nos diga algo más sobre esto? Pues hay una monja gallega que en el siglo IV viaja a visitar los santos lugares. Itinerario de la Virgen Egeria. Va a Jerusalén, visita los santos lugares, va a Egipto y se va a Edesa, que era la ciudad donde reinaba el rey Arbar. Cuando llega a Edesa, puede ver las cartas intercambiadas entre Jesús y el rey Arbar, pero no puede ver, no ve al mandilión, no lo encuentra. O sea, no se lo pueden mostrar. El viaje, la descripción del viaje está incompleta, es decir, no pudo, la última parte del libro se ha perdido. Pero en fin, hay más testimonios que nos hablan del mandilión, no solamente esa leyenda de Rey Arbar y el viaje de Egeria. Hay investigadores que han estado buscando más documentos y este profesor alemán, el Karl-Heinz Dietz, estudia Older Latin Arbar y otros textos y nos traduce este trocito que es muy interesante. Este texto dice: una tela de lino, limpio, que se custodia en la iglesia madre de la ciudad de Edesa, en Siria Mesopotámica, perfectamente preservado hasta ahora a pesar del tiempo transcurrido, sobre la que se puede ver no solo el semblante divinamente transformado del Señor, sino también el más sublime aspecto de su cuerpo entero. Entonces, lo que nos interesa de esto es que esa imagen de un Jesús con una apariencia diferente, oriental, que ya no es lampiño, sino que aparece con el aspecto que tenían habitualmente los hombres en Oriente, cabello largo, barba, que se mostraba como un rostro en Edesa, y que ahora vamos a seguir viéndolo, como una toalla donde se han secado rostros y aparece solamente la faz de una persona, ya en esa época nos están diciendo otros textos que era de cuerpo entero, que no solamente mostraba lo que era el rostro. Vamos a seguir con esto porque, si bien aquí tenemos muy sintetizada la historia de Rey Arbar, le llevan el rostro, el hombre se bautiza, se hace cristiano y posteriormente nos encontramos con que esto está en una muralla de la ciudad. La razón es la siguiente, de esa imagen es la siguiente, que en el año 525, pues debido a una inundación, un lienzo de muralla se derrumba perdón, y se encuentran con el mandilón dentro de la muralla, oculto allí. Perdónenme. Esa es una referencia a partir de la cual ya los datos de los que disponemos no son tan nebulosos, tan oscuros, sino que ya empezamos a tener unos datos mucho más concretos, porque se empieza a reproducir la imagen del mandilón en fresco y ahora lo vamos a ver también en un jarrón. Este es el aspecto que tiene en algunos frescos, estos son otros, mejor, se ven mejor ahí, y en las reconstrucciones que hacemos actualmente, lo que decimos es que planteamos que la imagen, cubierta con un paño, digamos, de gran valor, solamente nos dejaba ver el rostro de la síndrome. El porqué, y dado que hay también otros textos de la misma época en la cual se refieren al mandilión como un tetradiplón, es decir, que aludían de una forma indirecta a que estaba doblada en cuatro, una vez doblada en cuatro, solamente podíamos ver la parte superior. En cuanto a los dibujos que hemos visto, pues lo podemos relacionar con los brocaos y los bordados que tenían los vestidos suntuosos de la época. Que esa imagen se empieza a difundir, pues lo podemos comprobar en este vaso encontrado en Siria, del siglo VI, donde vemos aquí un rostro que parece proceder de esa imagen. Aquí lo tenemos aumentado y comparado con una imagen del rostro de la síndrome. En el siglo VI, 544, los persas sitían la ciudad de Edesa, pero los edesanos toman el mandilión, lo pasean por las murallas y los persas huyen, se retiran. Esto mismo sucede unos años más tarde en Bizancio, cuando los ávaros atacan la ciudad, los bizantinos sacan un mandilio, lo pasean por las murallas y los ávaros no huyen, pero la flota bizantina consigue hundir las barquitas de madera que tenían los ávaros. Al mismo tiempo, Heraclio II, que todavía no era emperador, acude a Bizancio con su ejército y derrota a los ávaros. Dos años más tarde, Heraclio II, ya emperador, decide atacar a Persia y rescatar las reliquias, entre ellas la Santa Cruz, que los persas se habían llevado de Jerusalén cuando años antes la habían conquistado. En el momento en que van a invadir Persia, desde Nicea, según nos cuenta Jorge de Pisidia, biógrafo y amigo personal del emperador, el emperador arenga a las tropas y les muestra, como tenemos puesto aquí, les muestra la imagen aquí en folleto, o sea, no hecha por mano humana, y a la que denomina la Cristopolia, muy brillante. Esta imagen, esta viñeta de un gran dibujante como Bernardo Ortega, y además muy bien documentado, vemos al emperador Heraclio II mostrando lo llamaremos el mandilio, mostrando a las tropas el mandilio durante su arenga. Realmente, si estaban en Nicea, donde tiene lugar esa arenga, no podía ser el mandilio, si es que este estaba en Edesa, que está a 1200 kilómetros de distancia. A mí personalmente me lleva a deducir, antes hablábamos de hechos demostrables, hechos deducibles, hechos especulables, que debían existir muchas copias del mandilión, probablemente una en Bizancio, otra en la que se llevó Heraclio, y bueno, un original que estaba, aparte de otros que pudieran existir, un original que estaba en Edesa. Luego volveremos a tratar un poquito esta cuestión de las copias. Tiene lugar a mediados, en el primer tercio del siglo VIII, pues la aparición de los iconoclastas. En el Concilio de Nicea del año 787 se permite de nuevo la veneración de los iconos, pero unos años después el emperador León V nuevamente lo prohíbe. Esa prohibición y las actividades iconoclastas se mantienen hasta que muere el emperador Teófilo y su mujer Teodora en el año 843 restablece el culto a los iconos. ¿Por qué no se destruyó el Mandilium? Pues porque la marea musulmana ocupa la ciudad de Edesa en el año 639. Como consecuencia, y teniendo en cuenta que los musulmanes permitían a los cristianos tener sus cultos, pero no hacer procesiones, ni sacarlas, ni tener cultos en la calle, solamente en el interior de los templos, pues el hecho de que la ciudad estuviera ocupada por los musulmanes es lo que determina que el Mandilium se salvaron, o al menos así debemos entenderlo. ¿Qué sucede más tarde? Pues que los emperadores de Bizancio tratan de recuperar las reliquias que estaban fuera de Bizancio. Esta zona de aquí es donde se encontraban el Palacio Imperial y la Iglesia de Santa María de Blanquerna, donde estaban reunidas todas las reliquias que tenían, bueno, casi todas, había otras que estaban en la Iglesia de Faros. Casi todas las reliquias que los emperadores habían ido recopilando, vestidos de la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, el emperador Constantino VII Porfirio Geneta lo rescata yendo a Edesa, pagando un rescate en plata y liberando a 200 prisioneros musulmanes que estaban en Bizancio. Como consecuencia de eso, vuelve a Constantinopla con el Mandilión, lo cual relata en su propio códice, el Narratio Imagine de Sana, y también otro libro litúrgico bizantino, el Código Sinasario. En Bizancio, quien recibe el Mandilión es Romano I de Capena, que lo deposita, como hemos mencionado antes, en Santa María de Blanquerna. Aquí ya la historia del Mandilión empieza a tener un poquito más de consistencia. A partir del momento en que Heraclio II lo despliega y lo presenta a las tropas, ya tenemos un testimonio histórico. La cuestión es que, como he dicho antes, probablemente se trataba de una copia, no del original. Esto es una imagen del Código Stylicis que se encuentra en Madrid, en la cual vemos al emperador recibiendo el Mandilión. Esto ya está recogido en el libro de historia de la época. Pero no solo eso, lo recibe y al día siguiente de haberlo recibido, el 16 de agosto de 944, en su homilía el arcediano Gregorio en Santa Sofía dice: hemos visto la herida en el costado. Luego, lógicamente, no estaban contemplando solo una faz, estaban viendo, como se dice en este manuscrito del siglo X del Monte Athos, la imagen era del cuerpo completo y tenía sangre. Luego, ese Mandilión que estaba en Edesa, tal como hemos también mencionado con anterioridad que era de cuerpo completo, no representaba única y exclusivamente no representaba solo el rostro de un individuo con pelo y bradado, con barba, que se pensaba, se atribuía a Jesús de Nazaret. Vamos a ver. A partir de ese momento, los emperadores bizantinos empiezan a incluir en sus monedas el rostro de la Sinagoga. Esto es un sólido de Justiniano, la moneda de oro oficial, y es la primera moneda donde aparece el rostro de Jesucristo. No es la única, hay más. En los años 70, este historiador inglés, Ian Wilson, propone una teoría, y es que esa imagen, sin tener la información que de momento yo he ido exponiendo, llega a la conclusión de que el Mandilión de Edesa y la Sindone son el mismo paño, es el mismo lienzo. Disculpen, parece que falla un poco la batería. Pongo la misma consulta. Bueno, pues, como digo, en los años 70 este señor presenta esta teoría y realmente es lo que actualmente aceptamos la mayoría, que no son dos elementos distintos, sino que se trata del mismo. Aquí tenemos un icono del siglo VII y la imagen de la sintonía. Evidentemente una para que sea tomada de la otra. Y aquí vemos de nuevo el aspecto que se le confería en un principio y cómo esa imagen va cambiando hacia esta otra. A esto pues le podemos añadir que el doctor Viñón, a finales del siglo pasado y la primera mitad de este, encuentra 15 características en el rostro de la sintonía. No lo voy a describir porque vamos un poquito apretados de tiempo, pero si iba cogiendo las distintas características que él describía y lo comparaba con distintos iconos, siempre aparecían unos elementos comunes que se correlacionaban entre el icono y la sintonía. De hecho, algunos sintonistas pues consideran que el arte bizantino deriva generalmente del sudario, que la imagen que aparece en los iconos bizantinos tiene un modelo inicial del cual se toma, digamos, la apariencia de Jesucristo. Más coincidencia. Como ya hemos mencionado, una vez que llega a Constantinopla, el mandilión se lleva a la iglesia de Santa María de Blanquerna, donde, como hemos dicho, había otras reliquias de Jesús y de la Virgen. No tenemos mucha información, pero también pensamos que, por los testimonios que nos llegan de allí, ahora los pondremos, todos los días, todos los viernes se mostraba la imagen que pudo generar el concepto de imago pietatis o varón de dolores, ¿no? Y eso procede de este escrito, es un cruzado que llega a Bizancio en la cuarta cruzada y redacta, cuando vuelve a Francia, redacta una crónica de su viaje. Esto se ha traducido al francés moderno y la traducción al castellano es la que tenemos aquí. Aquí pone que es el caballero, yo no estoy muy seguro de que lo fuese, podría ser lo que se llama un sargento, un soldado profesional que sencillamente pues cuenta lo que sucedió durante la conquista de Constantinopla durante la cuarta cruzada. Leo literalmente: entre esos otros, que se refieren a las reliquias, había otra iglesia que se llamaba Mi Señora Santa María de Blanquerna, donde estaba el Siloines, en el que, aquí literalmente lo que dice es dónde, no en el que, Nuestro Señor había sido envuelto, que todos los viernes se levantaba en posición vertical para que se pudiera ver la forma de Nuestro Señor en él. Lo llama Siloines porque lógicamente no era un hombre letrado y en consecuencia pues no podía hablar de síndone ni de síndone ni en plural ni en singular, pero bueno, como hemos dicho, da lugar a la imago pietatis. Esta imagen es del Museo de la Pasión de Córdoba y quien aparece en esta imagen es el director del museo, don Salvador Guzmán, y lo que tiene a su lado es sencillamente una reconstrucción de lo que nos cuenta Robert de Clarín, un cofre, una caja de la cual se puede desplegar elevándolo la sintonía y aparece la imagen de Jesucristo tal como lo vemos hoy en la sintonía, en la Sábana Santa, y que se puede contemplar tanto por delante como por detrás. Si quieren ver esta reconstrucción, ahora mismo se encuentra en la exposición del Círculo Mercantil. La cuestión es que la imago pietatis generalmente siempre representa a Jesucristo saliendo de un cofre y con las manos, igual que aparece en la sintonía, bien sobre el pubis, bien sobre el abdomen. Entonces cabe pensar que esa imagen, esa representación de la imago pietatis procede de tal como se vio en Constantinopla durante muchos años. Por curiosidad traigo aquí otra de las, por si algún día lo oyen, otra de las reliquias que dicen que estaba en Constantinopla. Lo mismo que la sindone estaba en Santa María de Blanquerna, en la iglesia de Faro había un arca colgada de cadenas de plata donde decían que estaba el mandilión y el ceramión, también llamado la teja. Cuando hablamos de tejas nosotros pensamos en la teja de bovedilla, pero en la Grecia y en la Roma clásica las tejas eran de dos tipos, la tégula plana y el imbres que lo cubría, pues si llovía que no entrase agua. Aquí sí podemos pensar que se podía haber pintado la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay leyendas también muy similares de un albañil que se le cae, mientras estaba preparando, se le cae la cintura encima y se queda milagrosamente puesta allí la imagen del Señor. Hay varias leyendas, pero bueno, son leyendas, ¿eh? No nos vamos a complicar la vida con esto. Actualmente yo no tengo ni idea de dónde pueda estar el cerámion, ni tengo constancia ni he leído nada actual donde que diga dónde puede localizarse ese otro retrato, pero supongo que haya un pintado, como ahí se puede pintar un azulejo. Esto es sencillamente para ilustrar lo de las procesiones por las murallas para alejar al enemigo. Aquí tenemos el monedero. Esto corresponde a Bizancio. Aquí lo vemos con más detalle. Esto es un monasterio moldavita, y son los frescos que hay en el exterior. Están muy deteriorados, pero es consecuencia de unos soldados austriacos que se dedicaron a pintar en la fachada. Aquí hay cañones, luego esto corresponde a la caída de Bizancio. Es muy posterior a la procesión ante el ataque de los ávaros. También no corresponde tampoco con la procesión del mandilión por las murallas en Edesa. Es posterior, pero no representa, y además, si esto se hizo también, que hay constancia, durante el sitio de Constantinopla por los turcos, evidentemente tenía que haber copias a las que se les concedía el mismo valor que al original. Aquí tenemos también una serie de imágenes que ya empezamos a ver dónde se reproduce las características de la síndone. Este es el Codex Praxi en Praga, donde aquí y aquí vemos una serie de características igual que en la síndone. Hay cuatro dedos, y después este tejido se parece a la sarga de la síndone, y no solo eso, sino que además nos han reproducido esos orificios que todavía vemos en la síndone cuando nos íbamos a ver en Turín o contemplamos una copia. Esto es un epitafio, esta especie de colgadura en el Monte Athos, donde vemos también exactamente lo mismo. Es del siglo XV, pero vemos una sarga que parece imitar la síndone. También aquí tenemos cuatro dedos, las manos sobre el pubis. Es decir, todo esto parece integrarse directamente en la observación, es decir, quién elaboró esa imagen. Podemos deducir que se estaba inspirando en la síndone. ¿Y qué pasa con la síndone si estaba en Constantinopla? Pues en la puerta cruzada se produce los cruzados cuando llegan allí, más que pensar en llegar a Tierra Santa, pues empiezan a considerar cómo llevarse lo que había en Constantinopla a Europa. Se produce un saqueo brutal y Constantinopla queda prácticamente arrasada y robada. Esta es una carta, se conserva en el Vaticano, es una copia, pero es una copia del original, donde el emperador de Bizancio, después de que destruyan, como destruyeron Bizancio y se llevaron no solo todo lo que había de valor, sino todas las reliquias que habían en Bizancio, pues un sobrino del emperador le presenta esta carta al Papa y dice, aquí está en latín y se puede leer perfectamente, pero bueno, lo comento ya en castellano. Los venecianos se repartieron los tesoros de oro, plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo mismo con las reliquias de los santos y, lo más sagrado de todo, el lino en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. Sabemos que esos saqueadores han guardado los objetos sagrados en Venecia, Francia y otros lugares, estando el sagrado lino en Atenas, en poder de Otón de la Roche. Eso da lugar a que el Papa sancione con la excomunión a todos los que llevan a cabo saqueo y trata de evitar que se converse con la reliquia. En el Concilio Lateranense, en 1215, castiga con la excomunión a quienes se dedican a ese tráfico de reliquias. Pero claro, una vez que sale de Constantinopla y por miedo a que los comulguen, la Sindone queda en paradero desconocido. Solo al cabo de los años aparece en poder de Godofredo I de Chagny, en la colegiata de Ligay, cerca de Tonnerre, en Francia. Es a partir de este momento cuando existe constancia, o tenemos constancia documental del lienzo. Pero en fin, empiezan las peregrinaciones y Pierre d'Arcis, el obispo de Troyes, prohíbe en el año 1389 que haya exposiciones de la Sindone. Este no es realmente Gastón de... perdón, Pierre d'Arcis, sí, perdón. Sí, Godofredo de Chagny. Este es un hijo o un sobrino, me parece. El hijo. Pero en fin, es una... tiene los escudos de la familia, ahora lo vamos a ver. Esto es una pieza de plomo que apareció en París cuando se hizo una limpieza de debajo de uno de los puentes. Se hizo un dragado y apareció esto. Aquí lo tenemos más esquematizado, y lo que se ve, la imagen, la sarga típica de la Sindone, las manchas de sangre que ponen por la zona lumbar en la Sindone, los dos cuerpos, uno de frente y otro de espalda, enfrentados con la cabeza, la caja típica donde aparece siempre la Imago Pietatis, y los escudos de Chagny y de Montfort. Esto correspondería a dos prelados que estuvieran sosteniendo la Sindone, tal como actualmente se ve en las ostensiones. Bueno, actualmente no, en el siglo pasado y en el siglo XIX se veía a las seis ostensiones. Esto es un molde de piedra que ha aparecido en el 2009, el día ahí, con la inscripción sudario al revés, y que suponemos, aquí vemos también un rostro, a ver si esto me está fallando las pilas, aquí hay un rostro, aquí hay un prelado, aquí hay otro, y aquí están de nuevo los escudos de la familia Montfort y Chagny. Suponemos que esa piedra es donde vertían el plomo y de donde sacaban esos relicarios para que la gente se los pudiese llevar. Pese a que hubiese dudas sobre la autenticidad y que se prohibiera que se exhibiera al público las Sindones, se sacan copias que en un momento determinado también se ordena que se destruyan. A nosotros las copias nos sirven para poder establecer que quienes contemplaban aquello e intentaban reproducirlo pictóricamente no lo conseguían, porque es que la imagen visualmente es difícil de interpretar. Pero el hecho de que se sacaran copias, y que esas copias, una vez puestas en contacto con el original, se les suponía las mismas propiedades que al original en cuanto a objetos de culto, objetos religiosos, reliquias con propiedades no propiedades, digamos, curativas, etcétera, pues dio lugar que hubiera una gran proliferación y que también se prohibieran. Sin embargo, el Urbano V, antes de la batalla de Lepanto, le regala una copia de la Sindone a don Juan de Austria, y es lo que don Juan de Austria lleva como capa durante la batalla de Lepanto. Cuando vuelve a España, don Juan de Austria dona esa copia, que actualmente se encuentra en Alcoy. Vamos a continuar con las similitudes. Esta es una Biblia inglesa, la Biblia de Holman, que los expertos sitúan elaborada entre 1325 y 1350, un poquito antes de que aparezca la Sindone en Ligay. Pero lo que tiene de particular son las heridas que vemos como consecuencia de la flagelación, y los regueros de sangre en los brazos, que también coinciden con los que vemos en la Sindone. Si pasamos a esta otra ilustración, esta otra iluminación de la Biblia de Holman, pues vemos dos cosas muy significativas a mi entender: las heridas sobre el cuerpo y las manchas que aparecen en el lienzo, que guardan una gran similitud. sigo diciendo lo mismo, induce a pensar que todo esto se basa en un único modelo en el cual toman referencias quienes elaboran estas imágenes. Esto es de un fresco en Armenia. Volvemos a ver esas mismas lesiones tan peculiares en el paño que lleva puesto, como si fuese la sindone, como si saliera de la tumba envuelto en ella. Aquí tenemos también un, esto está en el Museo Metropolitano de Nueva York, es un tapiz alemán del siglo XV, y otra vez vemos lo mismo, unas lesiones de azotes muy características en forma de triángulo, perdón, de ángulo agudo, y los mismos las mismas manchas en los brazos de sangre que estamos viendo también en otras representaciones. Vuelvo a decir lo mismo, habrá hechos demostrables, habrá hechos deducibles y especulables, pero la conclusión, al menos para mí, es que todas estas imágenes, incluyendo las que aparecen en la Imago Pietati, toman como referencia un mismo elemento, un mismo modelo, y por eso se van repitiendo continuamente. La nieta de Godofredo, Margarita de Charlie, en un momento determinado tiene dificultades económicas, es también muy atacada por conservar la sindone, y entonces se la entrega, se la dona a Ana Lusignano, que está casada con el duque Ludovico de Saboya, a cambio de que le concedan protección. Los duques de Saboya se trasladan con la sindone a Chambéry, y es en Chambéry donde se produce un incendio que afecta al lienzo. Las monjas clarisas, dos años después del incendio, cosen remendando los huecos que todavía hoy podemos ver. Esos paños, el trabajo de las monjitas se ha retirado en el año 2002 cuando se han restaurado, pero siempre vamos a continuar viendo esas zonas blancas, consecuencias de la pérdida de lino que tuvo lugar cuando se quemó, se chamuscó e incluso se carbonizó en el incendio de Chambéry. Ya la síndone permanece en Chambéry, donde solamente sale con motivo de algunos conflictos bélicos, pues para protegerla. Permanece yendo y viniendo en Chambéry hasta que en el año 1578 el duque Filiberto de Saboya se la lleva a Turín. La razón es que San Carlos Borromeo había hecho un voto, tenía que ver la síndone, pero estaba muy mal de salud. Entonces el conde lo que hace es que toma la síndone y se la lleva a Turín. Y entonces desde ese momento ya se queda la síndone en Turín. Y allí empiezan a elaborarse algunas historias narrando cuál es la procedencia, por dónde pasa. Ya tenemos una historia algo más documentada, que antes lógicamente era imposible que la tuviéramos, pero en fin, ya hay algunos intentos para conseguir que haya una documentación sobre la síndone, porque claro, evidentemente la síndone no tiene una etiquetita que ponga Made in Palestina. Bien, una vez que estamos en Turín, se le coloca en una capillita que se hace el profeso para ella, anexo a la Catedral de Turín, y desde allí ya permanece salvo, en condiciones en las que también ante conflictos bélicos pues se traslada por seguridad a otra ciudad. En el año 1706 pues se traslada a Génova, pero inmediatamente vuelve. Ya en 1989, con motivo de la boda de su hijo, que se autoriza una ostensión y se permiten dos cosas: pintar el rostro de la síndone a dos pintores, y a un abogado, notario de Turín, aficionado a la fotografía, se le permite que obtenga una foto. Se obtienen las primeras fotos de la síndone, y es a partir de ese momento que empezamos a pensar de una forma diferente en lo que hay en la síndone. No es una pintura, no es la imagen que, digamos, se atribuía a la Verónica, no es el mandilión, pero hay algo sumamente llamativo en todo esto, y es que Secondo Pía, cuando revela la imagen, entonces sí que ve un rostro que es capaz de interpretar. lo que está viendo en aquella placa fotográfica equivale al positivo de una fotografía. El negativo se convierte o se puede contemplar como un el negativo se puede contemplar como un positivo. Lógicamente lo acusan de haber de ser un farsante, tal y cual. Hay que esperar hasta 1930 para que otro fotógrafo, en este caso ya un fotógrafo profesional y con otros tipos de películas y con otro tipo de cámaras, pueda obtener una nueva fotografía de la síndrome. Si la primera vez hubo controles, en esta los controles estaban multiplicados por 10. Se levanta incluso un acta por un notario de cómo se tomaron las fotos y del revelado de las placas obtenidas. En este caso la imagen ya tiene mejor calidad. Este es un negativo de la foto obtenida. Y aquí ya se ve pues con mucha mayor nitidez lo que hay. La síndrome continúa en Turín hasta la Segunda Guerra Mundial, en que se traslada a Monte Vergine, un monasterio franciscano. Antes de devolver la síndrome a Turín, como deferencia hacia los frailes que habían estado al cuidado de la síndrome, la despliegan y se les muestra la síndrome. Un médico que se encontraba allí, el doctor Lleda, pues pide permiso y toma medidas. Son las primeras medidas que tenemos del hombre de la síndrome. El problema para muchos es que esas medidas no coincidían. Si medíamos la espalda tenía 2,10 metros, si lo medíamos de frente tenía 1,98 metros. Tiene su explicación, pero no nos vamos a poner ahora a comentar eso. Ya después de esto, pues siendo Papa Juan Pablo II, fallece Humberto II, y él deja en su testamento que se le donase al Papa. No obstante, el Papa dice que no, que a quien se le tiene que donar es a la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica quien recibe la síndrome. La síndrome que se queda definitivamente en Turín. Habitualmente se encontraba bajo el palco real de la catedral, pero se le lleva a la capilla hecha por Giovanni Guarecci específicamente para la síndrome. Y aquí es donde corto yo esta historia, donde intentamos trazar un poquito por donde ha ido paseando la síndrome, llamándola de diferentes formas, con lo cual pues nos resulta siempre un tanto complejo poder averiguar qué es lo que hay detrás de todo esto. En fin, espero que hayamos transferido algo de información, porque no es sencillo exponer todo esto. Gracias por su atención.
Bueno, en primer lugar, darle las gracias a don Antonio por esta magnífica exposición histórica, que además lleva una cantidad de trabajo por obtención de tanta fotografía y texto preciso. Agradecerle, de verdad. Y si hay alguna pregunta o curiosidad, ahora podemos tener también un pequeño diálogo en unos minutos.
He corrido un poquito para que haya ocasión.
Claro, para aclarar
un
cualquier
poquito
punto,
embarullado con alguien que hubiera ocasión, inevitablemente nos hemos entretenido un poquito al principio.
Vamos, ha seguido
y he procurado con él un poco. Adelante.
Antonio, el tema de la copia.
Es algo, para mí es algo muy sencillo. En el momento en que la síndrome llega a Ligey, empiezan a sacar copias, las pintan y se distribuyen por toda Europa. Hay muchísimas en España, en Sudamérica, pero hay un momento en que un papa dice que que hay que destruirlas todas. Y entonces el que tiene una normalmente la esconde si no quiere que la destruyan, y muchas de ellas se destruyeron. Claro, hoy en día esas copias, por malas que fuesen, porque era un pintor que ve en aquella época, el mismo Durero ve el lienzo, no tiene una seguridad respecto a lo que hay. Hay una característica de la síndrome que es monocroma, tiene un único color. De hecho, hay un emperador bizantino que cuando la ve dice que es eso, que cómo puede, que allí no hay colores, que qué le pasa, que parece mármol. O sea, no entendía lo que estaba viendo. Y ese no entender lo que se estaba viendo es algo sistemático en la mayoría de quienes intentan reproducir lo que está allí. Eso con las copias medievales. Pero claro, Actualmente, desde que tenemos una buena, porque en el año 2002 se aprovechó por la Universidad de Turín para hacer un escaneado de la sintonía. Entonces, el escaneado, no hay un ordenador donde quepa toda la información. Se hizo una resolución enorme. Tú vas aumentando la imagen que hay, que además se ha hecho por cachitos, y es que vas viendo los hilos uno a uno. Entonces, de ahí sí que se han sacado copias. En Sevilla tenemos dos. Una la tiene Miñarro, otra se la regaló al Buen Fin. En el Museo de Cabra hay otra. En Córdoba hay dos copias más. En Valencia hay otra copia. Son copias. Lo que pasa es que estas copias sí son fidelísimas, no son interpretaciones. Entonces, si cuando está aparece en Francia, sacan copias. Si ahora que nosotros tenemos una buena información, sacamos copias. Del Mandileón tenían que sacar también copias. Eso es lo que quería decir de las copias. Entonces, en Bizancio habría un Mandileón. Cuando este hombre se va a invadir Persia, lo que muestra es un Mandileón. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Pues que es una cita de un historiador que corroboran otros historiadores que iban en la expedición. Tiene que ser una copia porque el original estaba en Edesa, eso es evidente. Entonces, debía haber copias por toda la cristiandad de aquellos años, del siglo VII, siglo VIII. Y además, volvemos a lo mismo, hemos estado viendo una serie de imágenes donde Jesús primero se la representa, desde el punto de vista cristiano, se representan con símbolos y se reconocen los cristianos entre sí con símbolos, pero luego empezamos a verlo con una forma, una imagen muy característica, pelo largo y barba. Es que así se vestían la mayoría de los orientales, ¿vale? De acuerdo, pero empezamos a ver siempre una misma forma y vemos también cómo de buenas a primeras empiezan, ya no sale como un pastor, ya lo visten como al mismísimo emperador, pero con sandalias. Eso es un anacronismo, que en vez de llevar el calzado que tenían que llevar los altos cargos del imperio, pues sale con sandalias. Entonces van apareciendo una serie de elementos que nos van conduciendo a un prototipo del cual parece ser que se inspiran todos los demás. Pero en fin, en cuanto a las copias, lo mismo que en la Edad Media, se sacaron muchísimas copias, que actualmente se están distribuyendo muchas copias, que no son falsificaciones, son copias. Pues el del Mandileón, pues lo mismo, tenía que haber copias. Cuando llega a Constantinopla, evidentemente despliegan aquello. Ya hemos visto que además se le menciona antes de que llegue siglo IV, siglo V, como tetradiplon, luego ya sabía que estaba plegada. Hay quien incluso manifiesta que la imagen era del cuerpo entero. Luego no nos pueden decir que es el paño de la Verónica ni el Mandileón, es la síndone plegada. Y eso solamente, digamos, se puede decir fehacientemente en el momento en que llega a Constantinopla. ¿Por qué? Porque hay dos documentos que lo describen. Y que cuando se la llevan de Constantinopla, nos están diciendo, aquí estaba la síndone y la sacaban y se le veía de cuerpo entero, ¿eh? Y en el otro sitio, en la iglesia de Faros, tenían el Mandileón y la teja. Lo de la teja lo he mencionado porque es algo quizás menos conocido y porque lo primero que se nos viene a la cabeza, como iban a pintar una teja, no, es que las tejas eran planas. No sé si he contestado tu pregunta.
Una pregunta. Lo primero es reafirmarme en una cosa. Entonces, el Mandileón es la sábana santa plegada.
Sí.
Plegada de manera que solamente queda visible
el rostro, porque además ponían un paño, generalmente un brocado, donde de forma que lógicamente lo iban cambiando con el paso de los años.
Y que luego ya eso se ha copiado.
Exacto.
Y entonces, me perdí un pelín. ¿Cuál es el primer momento histórico, el año, el siglo, en el que ya hay datos del Mandileón?
¿Del Mandileón? En el siglo IV.
Bueno,
claro, es que la denominación confunde. Se hablaba del Mandileón mientras estuvo en Edesa. En el momento en que llega a Constantinopla y lo despliega, lo veremos en la exposición del mercantil, porque esto está ahora mismo en el mercantil, ese cajón del cual lo podemos sacar. en el momento en que llega allí ya no puede seguir hablando del mandilión. El mandilión, además, mandilión viene de mandil, lo denominan generalmente toalla, lienzo, mandil, o sea, algo pequeño. Pero en el momento en que llegan, lo despliegan y dicen, oye, es que no es solo la cara, este cuerpo entero. Bueno, sí, hemos encontrado, pero todo es, hay cosas que aquí yo he expuesto casi cronológicamente, pero que las hemos ido encontrando a salto de mata. Nosotros sabíamos que se hablaba del mandilón, que se hablaba del paño de la Verónica, que se hablaba de la sábana santa, pero después el mandilón, tú te enteras, encuentras un documento que te dice, no, es que es de cuerpo entero, pero eso se ha encontrado ahora, no hace 30 años. La historia la estamos empezando a reconstruir un poquito.
Por eso está desde la recuperación. ¿Qué podemos hacer hoy ya con todos los datos? El siglo IV es cuando aparece, bueno, cuando...
En el siglo IV
es cuando... ¿La primera referencia histórica?
La primera referencia, hay algo que el otro día se lo preguntaba yo al catedrático de Bellas Artes, Alberto Villar Movillán. Le decía que sé que las puertas de Santa Sabina se hicieron en el siglo IV. Digo, lo que yo no sé es si esa imagen está tallada también en el siglo IV. Aún así, el Cristo barbado realmente empieza a aparecer en esa época con referencias al mandilión en Edesa. Es cuando se empieza a ver. La siguiente, lo que vemos, pues bueno, lo que estamos comentando, que la sábana santa plegada, y si le ponemos un paño delante, pues lo que estamos viendo es sencillamente un rostro, el paño de la Verónica, el mandilión. Estos son frescos en distintos lugares de Oriente. Tendríamos que meternos también en el arte bizantino. Si empezamos a hablar de arte bizantino, nos encontramos también una serie de elementos referidos a no solo al mandilión y al rostro de Jesús, sino también al hallazgo de los paños en la tumba. El mismo día que encontré esta imagen del tapiz de Nuremberg, perdón, esta de aquí, encontré una placa de marfil, posiblemente perteneciera a la cubierta de unos evangelios, una placa de marfil en la que se veía el edículo, y entre las puertas entreabiertas del edículo un pañuelo pequeñito con un nudo. El sudario de Oviedo tiene una serie de arrugas en una esquina que sugieren que estuvo anudado. Si podríamos poner todas las diapositivas, que se viesen todas, no solo...
¿Todas las diapositivas a la vez?
Sí, aquí, para que haya una selección. Bueno, vamos
a ver. Aquí, a ver.
Ahí va. Es esto. Aquí no se ve ese nudo, pero ese paño sobre la cabeza se puso cuando encontramos esa placa de marfil. Y luego, pues, a ver, aquí también. Perdón. Vaya, a ver, perdón, pero he vuelto a hacer lo mismo. A ver. A ver si aquí ya que lo tengo. Estas estrías de aquí, que están en aquella esquina, eso es lo que lleva a los forenses a deducir que ahí había un nudo. También es cierto que el paño posiblemente era más grande, que le faltan pues unos 20 centímetros por un lado y 18 por el otro. Y aquí es donde vemos los lienzos vacíos, sin nada, como si se hubiese desvanecido el cuerpo que contenían, y el sudario de Oviedo está aquí. El evangelio dice que estaba enrollado en otro sitio, tal como lo vemos aquí, enrollado en otro sitio, pero hay algunos evangelios apócrifos que dicen que estaba anudado en otro sitio. el pañuelo que tuvo sobre su cabeza. En el siglo IV un tal Nono de Panópolis hace una paráfrasis del Evangelio de San Juan, y en esa paráfrasis dice literalmente que el pañuelo que tenía un nudo y estuvo sobre su cabeza. Estamos hablando del siglo IV. Entonces, pues hay una serie de referencias que conforme vamos tirando del hilo se nos van viniendo y parecen ir confirmando lo que poco a poco va saliendo, lo van, se obtiene un dato y salen más que lo refrendan, o sea que no lo contradicen. Y como digo, una vez que ya vimos eso en esa plaquita, perdóname porque estoy haciendo memoria, se lo mandé al profesor Miñarro, él se lo envió a Alberto Villar-Movillán, y en una semana encontró pues un montón de iconos bizantinos donde aparece la tumba en forma de caja con el lienzo donde con lo que sería la sindone y un pañuelo más arriba, generalmente con un nudo, otras veces sin un nudo, pero ya la iconografía bizantina, perdón, bizantina no, la iconografía ortodoxa generalmente presenta, cuando aparece la tumba, aparecen dos paños, uno que es la sábana santa, la sindone, y otro más pequeñito que muchas veces nos aparece como un nudo. Entonces, volvemos a lo mismo, son una serie de coincidencias que no parecen inventadas, que todas parecen proceder de un mismo elemento de referencia. No sé si me he explicado.
Muy bien. Y las andanzas del sudario del sudario de Oviedo van en paralelo a la sindone o van a venir por otro lado.
Bueno, afortunadamente la iglesia es muy prudente en cuanto a permitir que se acceda a la sindone después del estudio del Estur y sobre todo después del estudio del carbono 14, que de eso también podríamos hablar un día. El problema del carbono 14 no es ninguno, salvo que se tomó la muestra de donde no había que haberla tomado. Debió sufrir algún desgarro en lienzo y en la misma época en que se le pusieron los parches se hizo un surcido de esa zona. Si hablamos de ese tema aquí un día, puedo mostrar fotos al microscopio donde se ve perfectamente que hay hilos de algodón medievales e hilos que son de lino. Entonces, el problema está en que la muestra que se tomó, el lino y el algodón, están cejados. Entonces, en función de donde yo tome la muestra, me va a salir una fecha porque va a tener más algodón, o me va a salir otra fecha más antigua porque tiene menos algodón. Eso fue lo que dio lugar a que, además de que también modificaron los datos que se habían obtenido en la datación del carbono 14. Pero el problema del carbono 14 era sencillamente que no se había tomado bien la muestra. De hecho, se hicieron cuatro pedacitos y los dos extremos se los dieron al mismo laboratorio, al laboratorio de Tucson, en Arizona. Claro, este hombre que tendría perfectamente calibrado sus aparatos, le sale una diferencia de 200 años entre un extremo y el otro, y bueno, si publica aquello, pensaría que se le hundía el negocio. Y dijo sencillamente que era falso. Pero no era eso lo que me preguntabas, me parece.
Yo que le preguntaba, digamos, el sudario de Oviedo, ¿qué andanzas ha pasado? ¿Ha ido en paralelo a la síndrome?
Sí, perdóname.
¿Tiene controlado por dónde ha estado?
Sí, tenemos una idea de por dónde ha estado, incluso parece que pudiera haber estado en Sevilla. De Jerusalén va a Alejandría, de Alejandría probablemente a Cartago o directamente a Cartagena. De Cartagena viene a Sevilla, donde lo recibe San Isidoro y está aquí un número de años. Cuando fallece San Isidoro va a Toledo y ante la invasión musulmana de Toledo se lo llevan a Asturias. Allí está en el Monte Sacro un tiempo y cuando ya se levanta la Catedral de Oviedo, del Monte Sacro se lleva a la Catedral de Oviedo. Esa es la trazabilidad. De hecho hay un dicho en la zona, quien va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y no al Señor. Es decir, que ya en aquella época se sabía que lo que estaba en Oviedo estaba relacionado directamente con los lienzos de la Pasión. mientras que quien estaba en Santiago, pues era el apóstol.
Por razones de tiempo ya también tenemos que dejar la conferencia, pero nos has no solo ilustrado, sino abierto el apetito para también tener que continuaremos con otra sesión más adelante, en el mes de marzo.
Efectivamente.
Y allí, sí, por supuesto, más que invitados a esta segunda conferencia. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra presencia, y por supuesto muchas gracias, don Antonio, por todo el regalo que nos has hecho.
Muchas gracias a los que tienen interés en todas estas historias, que a veces hay que darse los pormones con la pared a ver si encajamos las piezas.
Muchas gracias.